Estás escuchando Caja de Resonancia.
Bernardo Fuster es el protagonista de esta Caja de Resonancia y lo será de la próxima. Un cantautor español que con poco más de 20 años debe abandonar su país y desde el exilio graba algunos discos que son distribuidos clandestinamente por la organización a la que pertenecía, el FRAP, Frente Revolucionario Antifranquista y Patriótico. Ya de regreso en España, en 1979, funda junto a Luis Mendo Suburbano, con quien grabó varios discos, el último de ellos en 2019, celebrando los 40 años del dúo. Y en 2021 vuelve a grabar algunas de aquellas viejas canciones de resistencia para un trabajo titulado Que el tiempo no borre. Bernardo Fuster canta a Pedro Faura. Pedro Faura fue el seudónimo que utilizó durante el exilio. Y no debemos olvidar que estamos hablando con alguien que vivió la dictadura franquista. Entonces, su testimonio es sumamente valioso para dar cuenta de lo que fue el horror que padecieron los españoles durante casi 40 años.
Me gustaría ahora una reflexión sobre este tema. Vos sabés que yo soy un poquito menor que vos, nada más, unos 4 o 5 años menor que vos. Y muchas veces, cuando acá en la Argentina reinó algún tipo de momento de desorden, de caos político, yo he escuchado decir a mucha gente, sin tener la menor idea de lo que estaba hablando, aquí lo que haría falta es un Franco. Como poniendo a este personaje como símbolo del orden, de la persona que puede llegar a encauzar una sociedad que está desordenada y que ha perdido el rumbo. ¿Qué podrías contestarle vos a los que piensan así después de haber nacido en la posguerra y haber vivido el franquismo durante 20 años o más?
Hombre, mira, para empezar, Franco es un personaje que da un golpe de Estado contra un régimen y un gobierno absolutamente legal que salió de las urnas. Para dar ese golpe de Estado necesita la ayuda de Hitler, la ayuda de Mussolini, que son los que traen sobre todo la aviación. Madrid estuvo durante 3 años bombardeada sin parar por los aviones de la Legión Cóndor, por los aviones nazis alemanes, ¿no? Es una persona que cuando acaba la... triunfa él, su golpe, durante los primeros años se producen una cantidad enorme de ejecuciones. En estos momentos se sabe que hay como 200.000 personas aproximadamente que murieron y todavía muchas de ellas siguen sin identificar, ¿no? Es una persona que todos sus 40 años lo basó en una represión brutal a todos los niveles, ¿no? No solo ya político, incluso ya social, sexual, vamos, de todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente que dice esto o eran cómplices de aquellos o no tienen ni idea de lo que fue aquello, porque cualquier persona normal tú le vas contando lo que fue el franquismo y tiene que darse cuenta de que era una locura. O sea, es como, fíjate, en estos momentos nadie cuestiona que el nazismo fue una barbaridad. Nadie, muy poca gente, los nazis, evidentemente. Sin embargo, el Franco era un nazismo a la española, mucho más cutre, mucho más de andar por casa porque eran más zafios, pero fue eso, ¿no? Entonces, claro, que alguien diga aquí lo que hace falta es un Franco es tanto como decir aquí hace falta un Hitler con acento argentino, ¿no? Sería lo mismo. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, es algo históricamente imposible de defender, ¿no? Y bueno, lo que pasa, ya te digo, es gente que no sabe lo que fue Franco o directamente era cómplice de Franco y es... O sea, no hay otra posibilidad, no hay otra postura intermedia, creo. Thank you.
fuiste general, no pudiste con nosotros, no nos pudo aplastar tu ejército africano. No pudiste, general, enterrar para siempre ese rincón que engendró nuevas pistolas. Y no pudo, general, ni la espada, ni la hiel, ni la hiel, ni la sotana. Y no pudo, general, ni la espada, ni la hiel, ni la hiel, ni la sotana. General, no pudo el ojo de tu orca apagar la primavera que abrazaba España, porque siempre hubo alguien que nos dijo en los momentos más difíciles, firme ante la historia. Cuando vayas a pensar, no sigo más, seguid sin mí. Acuérdate del que luchó antes que tú. Acuérdate del fusilado, del que murió pensando en ti. Sigue dejándonos aquí. Octubres al camino. No pudiste, general, no pudiste con nosotros. No nos pudo aplastar tu ejército africano.
A mí la imagen que se me aparece, si pienso en la España de posguerra, es un país sumido en los uniformes y la sotana, porque es innegable la complicidad de los sectores más reaccionarios de la Iglesia, ¿no?
Claro, sí, aquí es que realmente el golpe de Estado, la consecuencia que trajo es que la Iglesia ganó a los maestros. Es decir, es un golpe de la Iglesia contra la enseñanza laica, ¿no? Y eso es lo que se vivió desde el momento en el que ya se instaura el franquismo. O sea, la Iglesia tuvo un poder absoluto y participó directamente hasta los años 60 y algo, en que empezó a surgir un movimiento, digamos, más progresista dentro de la Iglesia, muy pequeño, minoritario, pero empezó a surgir, ¿no? La Iglesia es cómplice. O sea, que ha sido cómplice totalmente de lo que del franquismo a todos los niveles, ¿no? Aquí en España el arzobispo de Madrid, al acabar la guerra, es el que decide que Franco puede entrar en la Iglesia bajo palio, algo que solo se permitía a, ¿cómo se llama esto? Al Sagrado Corazón, que decían, ¿no? Pues no, aquí entraba Dios y Franco bajo palio. Es una muestra ridícula, pero para que la gente vea la fuerza que tenía la Iglesia y la complicidad, sobre todo, que tuvo con el franquismo absoluta.
De pequeño he visto monedas de aquella época con la cara del tirano que decía el caudillo de España por la gracia de Dios.
Claro, sí, pero es el... bueno, es el típico lema de que tenían las monarquías, ¿no? El rey era rey por la gracia de Dios, ¿vale? Pues se instituyó como el emperador, el gran emperador por la gracia de Dios, y evidentemente sí, o sea, tenía, no digo que tuviese el apoyo de Dios, pero tenía la bendición de la Iglesia.
Sí, para ser un faraón solo le faltaba decir que era hijo de Dios, nada más.
Bueno, alguien lo llegó a decir, o sea, a Franco aquí se le intentó santificar en vida, o sea, que fue, es una barbaridad, ¿no? Pero hubo un movimiento de ultracatólicos que decían que había que hacerlo santo en vida. Es algo que es ridículo, ¿no?
Asolado por la sombra de un mal sueño, hoy denuncio a esos dueños del pasado que intentaron ocultarnos con empeño las miserias de un tiempo encadenado, dictadores de nocturnas intenciones, vendedores con sotanas y conjuros, traficantes de la muerte en paredones, doctorados en la paz de los verdugos. Empeñados en hacernos obedientes, defensores de las cruces y el silencio, asesinos con pelaje de inocentes, traficantes en los mares del desprecio, que los nombres que borraron de la historia y hoy se ocultan en cunetas y en caminos, recuperen paso a paso la memoria y podamos decidir nuestro destino. Recuperen paso a paso la memoria y podamos decidir nuestro destino.
Cuarenta y cinco años hay entre una grabación y otra. El primer tema que escuchábamos, General, fue grabado en el disco Volver no es volver atrás, de 1976. Bernardo Fuster como Pedro Faura. El segundo, Bernardo Fuster, autor, su compañera Susana Martins, compositora, del disco Que el tiempo no borre, de 2021, Destino.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Volvemos a la charla con Bernardo Fuster, protagonista de este programa y el próximo. Hablamos sobre los resabios sociales que dejaron 40 años de dictadura y nos referimos un poco también a la actualidad argentina y española, que tiene tantos puntos en común.
Y 40 y tantos años después de la muerte de Franco y 50 años después de que la educación quedase en manos de los sectores más reaccionarios de la Iglesia, ¿qué efecto tiene eso sobre la realidad española actual?
Hombre, tiene a unos niveles, a unas determinadas edades tiene, o sea, evidentemente porque es gente que le costó mucho, los que pudieron quitarse toda esa influencia de esa educación tan reaccionaria, tan clasista y tan, bueno, tan absurda, ¿no? Pero, y luego entre la gente joven, lo que tiene en cierta medida es la ignorancia. Es decir, aquí se ha estudiado, mira, hay un ejemplo muy curioso, una anécdota. Cuando en las clases, en los institutos, en los colegios se estudiaba historia, ¿no? Siempre, no sé qué pasaba, pero cuando llegaban al 1930 era siempre ya por julio y ya se acababa el curso y ese tema nunca se trataba. Entonces, hay un sector amplio de la población, de lo que fueron jóvenes, ahora ya no tanto, pero vamos, que realmente desconocen todavía esto. Todavía se desconoce mucho del franquismo. O sea, si tú preguntas hoy a gente de 18, 20 años, algunos no saben explicarte ni quién fue Franco, ¿no? Ni qué fue el franquismo. Y eso evidentemente es porque hay un modelo educativo que ha hecho su función, o sea, función de amnesia y función de intentar tapar aquello, ¿no? Aquí se ha intentado tapar muchas cosas y la educación ha sido una de las que ha jugado un papel clave. Evidentemente ha habido épocas en las que se ha podido educar mejor, ¿no? Pero es un tema que siempre está pendiente, ¿no? Aquí el problema de la educación es grave, es como el problema cultural, ¿no? O sea, España necesita ser educada y culturizada para recobrar un poco su historia, ¿no?
Bueno, después vamos a volver sobre ese tema porque me interesa hablar sobre la actualidad de España también, porque España está padeciendo, y en eso también estamos hermanados, españoles y argentinos, un recrudecimiento de la peor de las derechas, ¿no? Y esta pandemia que todavía estamos padeciendo ha sido como una especie de caldo de cultivo para que salga a exponerse lo peor de algunos seres humanos.
Sí, pero fíjate ahí también, bueno, son una serie de ciclos y aquí de alguna manera también tuvimos un poco de culpa. Yo creo que la izquierda se relajó un poco con este país, ¿no? En ese sentido. Hemos pasado por hace 10 años, 8 años, pues empezó a surgir un movimiento más asambleario, que era lo del grupo este Podemos, ¿no? Pero luego al final como que ha habido un poco se ha desinflado un poco la cuestión, ¿no? Yo creo que el surgimiento de esta extrema derecha es fundamentalmente porque no se ha sabido poner bien claro qué fue la transición. Yo creo que ahí está el problema. O sea, no se ha podido limpiar bien todo lo que ha sido históricamente esa transición, en la que hubo una serie de pactos secretos, en las que se ocultaron muchas cosas y en las que se taparon realidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando la situación es crítica, pues siempre te aparece una extrema derecha que intenta sacar partido de ello, ¿no? Y es lo que está pasando aquí ahora. Yo creo que también a nivel es mundial, porque son ciclos, ¿no? Pero también es cierto que yo estoy seguro que va a venir pronto, vendrá otro ciclo de otro signo, y espero que esta vez lo sepamos aprovechar mejor.
Sí. Ojalá que sí sea, Bernardo, porque realmente la situación es muy preocupante. Como vos decís, no solamente en España, no solamente en Argentina. Es algo que está ocurriendo a nivel universal.
Fíjate una cosa, ha habido elecciones en Alemania hace poco y allí, con todo, sin que sea un ejemplo para especialmente, pero han sabido aislar realmente a la derecha, o sea, que a la extrema derecha, ¿no? Al movimiento este más pro-nazi, ¿no? Y es curioso que, bueno, pues es una forma de dejarles fuera de juego y de que pierdan la fuerza que tienen. En Alemania lo están perdiendo. En España no han sabido, en España la derecha se ha puesto de rodillas delante de la extrema derecha de Vox, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante saber montar un cinturón de seguridad frente a todos estos y no hacerles el juego, no pactar con ellos, no colaborar con ellos, dejarles solos, porque entonces sí que no tienen apoyo, no tienen otra ideología más que una barbaridad, ¿no? Entonces, pero esto aquí no se ha sabido hacer. Aquí la derecha se ha liado totalmente con la extrema derecha.
El tiempo va cambiando derecho y revés. A veces la verdad tiene los pies de barro. Que cuenten su final Galileo y Servet. ¿Y qué les pasó por no bajarse del carro? ¿Cómo cumplieron condena? Por decir que la sangre circula en las venas. O afirmar que aunque llueva haga solo nieve. Por mal que les pese, la tierra se mueve. La tierra se mueve. La tierra se mueve. La tierra se mueve. Va cambiando derecho y revés. Adán y Eva no son ya primera plana. Por culpa de un tal Darwin perdió su interés aquella historia con serpiente y manzana. Hay quien no acepta debate, que fuesen sus padres un par de primates. Y aunque busquen su guarida lejos de la plebe, por mal que les pese, la tierra se mueve. La tierra se mueve, 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 la tierra se mueve. Son tan solo excusas que buscan controlar manos y pies y hacer rentable una historia confusa. Por eso existen caudillos, profetas a sueldo de templo y cuchillo, que venden valores eternos y mueren, pues por mal que les pese, la tierra se muere. La tierra se muere.
Y allí estaba Suburbano, Bernardo Fuster y Luis Mendo, del disco Fugitivos de 1993, La Tierra se Mueve. Hemos llegado al final. El próximo programa va a ser protagonizado nuevamente por Bernardo Fuster. Todavía tenemos que escucharlo contar muchas cosas de la historia de su país y de su trayectoria artística. Por supuesto que Suburbano va a estar muy presente en esta realización. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto ha sido Caja de Resonancia, una propuesta de establecer una comunicación mediante la cultura. Estamos en Nacional, la radio pública, en San Carlos de Bariloche, Santa Rosa, o a través de la señal de internet. Muchas gracias por haber estado, y será hasta el próximo encuentro. Chao.